La UPR está en problemas financieros, todos lo sabemos, el gobierno le está cortando fondos, por lo cual, para poder mantener sus servicios, están aumentando la matrícula de los estudiantes, lo cual afecta a los estudiantes, afecta su calidad de vida, afecta el ambiente completo en la universidad, porque los estudiantes están más financially strained, tienen menos dinero, están menos cómodos viviendo. Esto es una realidad que ha pasado alrededor del mundo. Los estados y los gobiernos cada vez tienen menos dinero para darle a las universidades, pero hay universidades que han logrado sobreponer este problema, no solamente dándole más carga a los estudiantes sobre el pago de la universidad, sino creando otros income streams, otras maneras de generar ingresos, entre ellas haciendo research, vendiendo ese research a compañías privadas, licenciándolo, dando servicios a compañías privadas con sus estudiantes, con sus profesores, dando servicios al mismo gobierno. Y por eso hoy vamos a estar hablando de la UPR, de lo que podemos hacer para mejorar la UPR y la calidad de estudios y bajarle quizás un poco la carga a los estudiantes. Este es el episodio de hoy de Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicenti. Estoy con Kevin Lavoy. Saludos. Quien fue estudiante de la UP de bachillerato. Hoy en día tiene un PhD en neurociencia de la Universidad de Berkeley en California. Y está haciendo un postdoc en Harvard. ¿Cómo estás, Kevin?
Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito. Tú estudiaste en la UP 2007, 3 años antes que yo. Y entraste haciendo un double major de...
Entré por biología y después decidí que también quería estudiar física, así que decidí terminar la doble concentración. Okay. Y entonces alrededor de mi tercer año fue que descubrí el mundo de la investigación científica y empecé a trabajar en uno de los laboratorios del recinto de ciencias médicas estudiando adicción a cocaína.
Ok. ¿Y pensaste que querías hacer research desde que entraste o entraste...? ¿Cuál fue tu...?
Sí, yo entré pensando en medicina porque es que yo no conocía el mundo de la investigación. Como
el 90% de los que entramos a biología en...
Exactamente. Yo pensaba que si tú estudias biología, lo único que puedes hacer es medicina. Pero en verdad que a mí me gustaba mucho el challenge intelectual de como que tú identificar el problema que quieres resolver y entonces resolverlo en un laboratorio.
Ok. Y entraste tercer año a hacer research. ¿Cómo pasas de ahí a decir, mira, yo quiero hacer un PhD en neurociencia y mudarte a Estados Unidos? ¿Cuál es el proceso?
Pues de verdad que básicamente yo me enamoré del proceso de, tú sabes, sentarme con un profesor, con otros estudiantes, con postdocs, a discutir problemas científicos y cómo los vamos a resolver. De ahí me empecé a informar mejor de cómo entonces uno se puede hacer competitivo para ir a estudiar allá afuera, porque, pues, por ejemplo, la Universidad de California, Berkeley, es como que uno de los centros más grandes de...
Es uno de los top universities de todos, ¿sabes? Exactamente.
Y, pues, de la manera que uno se hace competitivo, entonces, es más experiencia en research. Y por de la manera que lo hice en Puerto Rico, pues, fue buscando internados en otras universidades de Estados Unidos para aprender técnicas que no se desarrollen en Puerto Rico.
Ok. Y el proceso de entrar, ¿sabes? ¿Cuáles son los exámenes? ¿Tú entraste para maestría? ¿Entraste directo a un programa doctoral? Para darle un poco de overview a alguien que quizás quiera hacer algo así y no sepa cómo hacerlo.
Yo entré directo al programa doctoral y yo haría eso porque el beneficio del programa doctoral es que en cualquier lugar de Estados Unidos que tú vayas a hacer un PhD en STEM, te lo van a pagar completo.
Y STEM es Science, Technology, Engineering...
Mathematics. Exacto. Te lo pagan completo y te pagan el tuition. Y te dan un estipendio para vivir.
O sea que yo puedo entrar... Yo entro a hacer un PhD, o sea, yo me gradué de la UP en biología o de química o de lo que sea... Y entro a hacer un PhD y me están pagando por estudiar.
Exactamente.
O sea que mientras que si entro por maestría, yo estoy pagando los 50.000, 60.000 pesos al año de hacer la maestría.
Así es que funciona normalmente.
Porque la maestría no está enfocada en research necesariamente al nivel que el PhD es el enfoque.
Exacto, porque en maestría yo diría que uno invierte más o menos 2 años de tiempo, pero en el PhD académico son 5 a 6 años. Okay. Y nosotros producimos nuestros papers, traemos grants a la universidad, así que la universidad está o el laboratorio está más que feliz en invertir en tu grado. Y pues nada, la manera que uno se vuelve competitivo para esto, pues uno antes tomaba el GRE, ahora hay muchas universidades que no lo requieren, y por lo que uno tiene que tener es amplia experiencia en research. Y pues escribir una buena propuesta, un buen ensayo de por qué te interesa estudiar en esa universidad y qué proyecto quieres desarrollar y con qué profesores.
Ok. ¿Y tú decidiste Berkeley por
Porque el área que a mí me interesaba era el área como que de neurociencia computacional y el software que el sistema nervioso ha desarrollado para resolver diferentes problemas. En este caso es como el sistema nervioso permite representar el medio ambiente. Y pues Berkeley tenía como que un ejército de profesores excelentes trabajando en esa área. Y de hecho esa es la manera que uno debería coger la universidad, no es simplemente por el prestigio, pero también por los profesores con los que puedes trabajar, porque tú vas a estar 5 o 6 años trabajando con estas personas en un
Y es lo
proyecto.
mismo para finanzas y economía y personas que estudian esto, ¿sabes? Como que si tú tienes que ver qué tipo de economía quieres trabajar, porque la economía que se enseña en Chicago no es la misma que se enseña necesariamente en
Exacto.
Yale o en Harvard o en Stanford. Y hay diferentes profesores que, mira, pues este premio Nobel está en Harvard
Ajá.
y este otro está en Yale y este otro está en Princeton. Y si yo quiero pues trabajar con real estate, pues quizás me quiero ir a donde está Schiller, que
Exacto.
tiene, ¿sabes? Un research brutal en esto. Pero si me quería trabajar en mercados financieros, pues mira, pues no, pues Columbia y Wharton son las que son. Si quiero ser un researcher bragado, pues mira, pues la universidad más cuantitativa es Chicago.
Exacto.
Que no es solamente buscar la universidad con el más prestigio, sino que buscar profesores y el tipo de research que quieres hacer.
Y de ahí entonces se sale como una universidad logra atraer estudiantes, los mejores estudiantes o los mejores postdocs, es simplemente reclutando profesores que te traigan fondos, porque de la manera que entonces a mí me pagaban el doctorado era que mi laboratorio traía $700.000 en fondos federales, que la universidad le cobraba la mitad, pero entonces también él usaba esos fondos para pagar mi doctorado, por
Aquí
ejemplo.
estamos entrando de lleno al tema del podcast, que es cómo la universidad puede mejorar sus finanzas. Una manera que es la razón por la cual estamos aquí es haciendo research.
Exacto.
Tú me dices que en tu caso el profesor que estaba a cargo del laboratorio de que tú trabajabas, bajo el que tú trabajabas, hace unos requests, hace propuestas a entidades federales y a entidades sin fines de lucros y a farmacéuticas y compañías privadas. Y con esas propuestas generaba $700.000 en ingresos para su programa. Es decir, la universidad no le daba $700.000 para que tú investigues. Programas federales, programas sin fines de lucro y compañías privadas le daban $700.000 al año para que le hiciera research. Esos $700.000, él le paga 50% a la universidad por el placer de estar en la universidad y utilizar todos sus recursos y
Exactamente.
todas las cosas. Y el otro 50% lo usa para comprar equipos, para pagarle estudiantes, que de ahí es que sale el por qué tú estudiabas de gratis.
Exacto.
Es porque, mira, el profesor te paga con esos $600.000, te paga el tuition.
Exacto.
Tú por tu parte tenías becas que buscabas por otro lado, por lo cual tenías un estipendio para vivir del profesor más una beca para pagar
No,
los.
la beca me pagaba todo, incluyendo el estipendio y el tuition. O sea que entonces desde el punto de vista de la ciudad de Berkeley y la universidad, pues yo estaba trayendo más dinero todavía.
¿Y qué hace falta para que estos fondos federales empiecen a entrar? ¿Sabes? ¿Es algo de la universidad? ¿Es algo de los profesores? ¿Algo del estudiantado?
Pues
¿Por dónde sale?
básicamente, cuando un profesor está buscando fondos federales, es una colaboración entre el profesor y la universidad. Primero, el profesor tiene que traer buenas ideas, como que convencer, en este caso, por ejemplo, al NIH, que es el que emite los contratos de fondos federales, a que, mira, estas preguntas son importantes contestarlas por tal y tal razón, etcétera. Pero también después viene la parte de credibilidad del profesor, que tiene que publicar mucho para desarrollar esa credibilidad, y de la institución, que tenga un historial de tener una comunidad científica fuerte. Yo pienso que lo que está pasando ahora mismo es que los profesores se están yendo por la situación, no se están reclutando ni reteniendo a los profesores, y pues tampoco se ha desarrollado una infraestructura que ayude al profesor a adquirir estos fondos. Un ejemplo, tener un equipo de editores que te ayude a escribir una propuesta sólida y competitiva para atraer fondos. Tú inviertes en un equipo de 5 personas que trabaje con 50 profesores, por darte un número, que la meta de esas personas sea: vamos a ayudar a estos 50 profesores a atraer fondos, ¿entiendes? Y esa pequeña inversión, al final del día, le genera un montón de dinero a la universidad.
Exacto, porque como estamos mencionando, los fondos que trae un profesor, si un profesor trae $1.000.000, ese $1.000.000, cerca del 50% pasa a la universidad. Por lo cual, si tú contratas, digamos, 5 personas a $50.000, por poner un número redondo, son $250.000, con traer medio millón de pesos en propuestas de esas de que con que esas cinco personas logran a profesores traer medio millón de dólares en propuestas, lo cual es bien bajito, uh-huh, ya se pagarían solo.
Exacto.
Y ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a mirar. Uh-huh. Es cómo quizás invirtiendo un poco de dinero en 3-4 años genera suficiente como para que este programa se pague solo y pueda reinvertir y seguir reinvirtiendo, uh-huh, y creciendo el revenue. Uh-huh. El NIH ahora mismo está en la UPR, ¿verdad? O sea, hay propuestas corriendo tanto en Río Piedras como en Mayagüez.
Sí, NIH, NASA, NSF. Y tú sabes, Estados Unidos invierte alrededor de 280 billones de dólares en R&D nada más. O sea, estamos hablando de una cantidad que es 2.8 veces el Producto Interno Bruto de la economía de Puerto Rico y 28 veces el presupuesto del gobierno.
Que en research el gobierno federal invierte anual 280 billones.
Sí, en todas las áreas de ciencia. El NIH, por ejemplo, tiene un presupuesto de 40, 50 billones de dólares y 20 billones son limpios para fondos federales.
¿Y una universidad como Berkeley, cuánto está generando gracias a esto?
Pues no te puedo decir el número exacto. Yo estoy seguro que va a estar en los cientos de millones de dólares porque tienen ejércitos de más de 1,000 profesores. Y, por ejemplo, como te dije, mi profesor traía alrededor de 700 mil dólares. Pero él no es el que tiene el laboratorio más grande. Exacto. Como que hay profesores que te pueden traer 2, 3 millones de dólares. ¿Entiendes? Y eso pasa bastante comúnmente en estas universidades. Y nosotros lo que tenemos que buscar es, entonces, cómo fomentamos eso en Puerto Rico. Identificando las áreas de oportunidad. Que yo diría que, en parte, tiene que ver con Latinoamérica, que nosotros somos un país hispano que tiene acceso a 200 y pico billones de dólares en
fondos federales. Y sí, y esto es algo bien interesante porque primero hay que hacer varios cambios fuertes. Primero hay que decir, ok, si queremos hacer que la UPR se convierta en un research powerhouse, pues hay que darle a corto y medio plazo una inyección de capital. Uh-huh. Para primero, ¿sabes? Contratar profesores, no es que los profesores de ahora no sean buenos. Hay profesores muy buenos. Uh-huh. Pero gente que se especializa en research. Uh-huh. No es lo mismo ser un profesor de yo doy clases.
Exacto.
A ser un profesor de yo hago research. Exacto. O sea, de yo soy un tipo que publico. Uh-huh. Para traer a estos profesores a una universidad que no se dedica a publicar, va a haber cover pay. Uh-huh. O sea, no hay de otra que decir que darse en bandeja de plata. Uh-huh. Mira, yo creo que tú vengas a donde mil, te vas a decir, pero ¿por qué yo vengo de ti si yo puedo irme a todas estas otras universidades que tienen programas de research establecidos y que son mucho más prestigiosas? Uh-huh. Y el que venga a decir, no, que la UPR es prestigiosa, sí, más, o sea, estamos 500 en el mundo.
Exactamente.
Que o sea, no estamos ahí.
Exacto.
Y en los programas de ciencia no estamos ahí. En ingeniería quizás sí. Uh-huh. Pero en general no estamos ahí. Uh-huh. Por lo cual va a haber que overpay. Va a haber, uh-huh, que buscar un profesor que cobra 150 mil pesos al año en una universidad y decirle, mira, yo te doy medio millón de pesos. Uh-huh. Para que tú vengas a montar un laboratorio aquí. Uh-huh. Y todo el mundo va a decir, diablo, pagarle medio millón de pesos a un profesor. Sí, mira, hay que hacerlo. Uh-huh. Porque ese tipo tiene el potencial de ser el primero en un building block que eventualmente le genera a la universidad 40, 50, 60 millones de dólares al año solamente en kickbacks de research. Uh-huh. Y estamos hablando de research de la parte de operacional, ¿sabes? Yo pedí una propuesta de 1,000,000 dólares, me la aprobaron, 500 mil dólares para la universidad, cool. Pero cuando los profesores y ustedes y los estudiantes, digo, primero, estos profesores prestigiosos, como ya hablamos, atraen estudiantes de los top.
Exacto.
Pero tú bien dices, nosotros tenemos otra ventaja, que es que podemos traer top researchers y estudiantes de Latinoamérica.
Exacto.
Que el inglés no necesariamente es su primer idioma, pero yo puedo traer muy buenos researchers de Latinoamérica, traerlos a la UPR, uh-huh, como profesores, y después jalar estudiantes de allá también. Exacto. Para acá. Igualmente podemos fomentar el que puertorriqueños estudien ahí, pero tenemos que tener mejor talento. ¿Sabes? Berkeley, aunque es una universidad, es subsidiada por el estado de California.
Sí, pero el 15%.
El 15% de Puerto Rico es mucho más, es casi, uh-huh, el 50%.
Exacto.
Ellos dicen, ah, mira, yo tengo una cuota para estudiantes in-house, pero yo quiero traer lo mejor que haya afuera, uh-huh, también.
Exacto.
O sea, yo no me puedo quedar solamente con estudiantes de California porque hay talento afuera. Uh-huh. Y yo quiero el mejor talento no matter what. Uh-huh. Uh-huh. Por lo cual hay que traer estos profesores para traer el mejor talento, uh-huh, y poco a poco ir montando estos building blocks para crear research que se convierta en papers que eventualmente sean cosas que se puedan patentizar y licenciar para afuera.
Exacto.
Que ahí es que están los chavos de verdad. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es como que esta maquinaria de crear research y que me den que le den 50% del ingreso a la universidad todos los años, pues es bueno porque me permite pagar los programas graduados y pagar los profesores. Ellos mismos se pagan su salario prácticamente.
Sí, exacto.
Pero lo cool es cuando tú sacas una patente. Uh-huh. Y esa patente la coge una compañía y la empieza a utilizar y te paga regalías. Y hay $1,000,000 no matter what al año. $2,000,000 no matter what al año. O $200,000, $50,000. Pero tú haces eso 10, 15, 20, 30 veces a través de los años. Uh-huh. Y montas lo que tienen estas universidades, que son endowments gigantescos.
De billones de dólares.
De billones de dólares. Pueden invertir en las artes, pueden invertir en ciencias sociales, pueden invertir en cosas que no necesariamente se pagan a sí mismas. Pero como me sobra el dinero, puedo reinvertir.
Sí, sí, sí. No solo en licenciar las patentes, porque también atrae industria. Porque a veces, tú sabes, no es el número de patentes nada más, porque hay muchas patentes que no valen mucho.
Sí, en que no valen
nada. Exacto. Pero, por ejemplo, una universidad como la de California, el sistema de la Universidad de California, es la más que tiene patentes, con 7,000 patentes, que es más que MIT, más que Stanford, más que Harvard. Y pues ahí hay un ecosistema de venture capitalists, de farmacéutica, está Silicon Valley, porque independientemente del dinero que está licenciando, que está recibiendo la universidad en licencia, pues entonces estas compañías saben que se innovan en esta universidad y entonces van a pedirle a la universidad que le hagan ciertos servicios profesionales, por ejemplo, como pruebas en laboratorio, o van a buscar reclutar estudiantes de tu universidad, etcétera. Que de esa manera también se trae.
Se añade, sí, porque es obvio. O sea, yo sí soy una compañía de farma y tú tienes el mejor equipo de química y de biología molecular, ¿sabes? Sacando research todos los años. Yo primero quiero estar cerca de tus estudiantes. Y segundo, quiero ser el primero en enterarme si tú sacaste si tienes research que es promising, para yo poder ser el que lo licencia. Porque esto muchas veces es first come, first serve. O sea, si yo soy el que llego y puse los chavos, es mía la licencia, y esa es la diferencia entre hacer una droga, una medicina, ¿sabes? Bien efectiva y no tener la medicina y que sea tu competidor.
Exacto.
Pero para hacer eso, yo tengo que decir, mira, pues el edificio es el edificio Amgen.
Exacto.
O el edificio Merck.
Exacto.
Y meto 5 millones de pesos en este edificio para que mi staff tenga acceso a él y pueda hablar con los profesores libremente y con los estudiantes.
Exactamente.
Y poder hacer, o sea, y hacer actividades que es algo que se va, que es como una bolita que es que va cogiendo fuerza y fuerza y fuerza, como si fuera un snowball bajando por la montaña. Pero tenemos que empezar por algún sitio, ¿sabes? Como que la OPR, en mi opinión, tiene un problema ahora mismo, y es que tenemos fondos limitados y los estamos dispersing o regando a través de tantos programas y tantos recintos, que no somos realmente buenos en nada fuera de una que otra cosa. Sí, mira, nuestro programa de ingeniería es buenísimo, cool. Pero no está produciendo, ¿sabes? No, todavía no está a un nivel que es el programa de MIT o de Georgia Tech, que producen, ¿sabes? Decenas de millones de dólares en patentes y en research al año.
Y no hay razón por qué no podamos
hacerlo. Lo que hay que hacer es decir, mira, pues, a corto plazo, estos recintos y estos programas, yo voy a cortarlos, quizás hasta cerrarlos, para poder coger esos 20, 30, 40, 50 millones y redirigirlo al programa de ingeniería de Mayagüez. Y decir, mira, ya yo tengo estos profesores que enseñan brutal. Cool. No voy a cambiar ese sistema de educación. Pero van a contratar a estos otros 15 profesores y darles equipos y outfit y laboratorio para que puedan venir a hacer research dentro de la misma universidad y estudiantes de ingeniería que ya están estudiando tengan un outlet de research.
Sí, exacto.
Porque la gente tiene que entender que hacer research y dar clases a la misma vez no es sencillo.
Sí, exacto, exacto.
O sea, hay profesores que literalmente se enfocan en dar clases y sí publican de vez en cuando, pero son profesores. Y hay profesores que dan una clase por cumplir, para poder decir que son profesores, pero en verdad la dan los TAs de él y el tipo lo está en un laboratorio metido todo el día.
Los profesores que hacen research, de hecho, subsidian esos otros profesores que se dedican más a enseñar, porque además de la mitad que te cobra la universidad, pues entonces también el salario del profesor y el tiempo que invierte en ese proyecto se considera como un costo directo, que entonces también pues le está subsidiando a la universidad el salario
del profesor. El salario del mismo.
Y pues ahí puedes traer profesores que entonces se dediquen más a enseñar, mientras tienen a los otros que lo que le traen es fondo. Pero al final del día, como se piensa esto, pues entonces hay que montar una comunidad de profesores reclutando y haciendo reclutamientos competitivos. Y volvemos, yo soy del que ya le quitaron 25% a la universidad en los planes que los profesores han escrito de cómo administrar la universidad. Ellos están con que, ok, nos van a dar 600 millones en vez de 800 millones, pero no me quitas el otro 25% y yo estoy de acuerdo. Porque si tú le quitas el 50% a la universidad, la estás desmantelando ya y no puedes esperar que se pueda generar este tipo de ingresos. Por otro lado, yo no conozco los detalles del presupuesto de la UPR y cómo corre, pero sí tienen que buscar en dónde se pueden ahorrar dinero e invertirlo de una forma inteligente para añadirle liquidez. Y volvemos, eso es atrayendo a los profesores.
Al igual que un montón de cosas en el gobierno, o sea, la UPR está bloated, está inflada. Pero en la UPR nadie gana mucho. O sea, no, los salarios no están inflados masivamente, es que tengo demasiados empleados. Tengo personas haciendo cosas que no hacen falta. O programas que están abiertos y tienen 15 estudiantes. O sea, pero para correr ese programa tengo que tener una secretaria, tengo que tener un head of department, tengo que tener toda esta infraestructura. Tengo que tener salones asignados que no son para otro departamento. Tengo que tener toda esta infraestructura que realmente no tiene sentido.
Sí, tienen que agilizar esa burocracia que pone a la universidad lenta, pero cuesta mucho dinero también.
Pero como yo lo arreglaría, ¿sabes? O quizás bien arriba, es identificar dónde nosotros estamos más duros. Yo creo que la UPR tiene dos sistemas que están imposiblemente duros, que están bien, que reclutan un talento brutal y que pueden competir a nivel mundial. Eso es la UPR Naturales, el programa de biología y de química, física y matemática, y Mayagüez, ingeniería. Hay que decidir a cuál de esos primero, porque hay que empezar por algún sitio. Vamos a darle una inyección de capital masiva.
Pues se te quedó ciencias médicas.
Ah, sí.
Y entonces ahí van, de hecho, los planes que yo he estado leyendo los profesores identifican a esas tres universidades como las principales. Y entonces ellos después hablan de las otras como satélites. Ahora, yo no estoy claro de cómo las
por eso, otras... Pero ahí es que está mi esto, ¿sabes? Todo el mundo quiere mantener el sistema como está.
Exacto.
Porque tenemos miedo a cortar. Pero no nos damos cuenta que si no cortamos vamos a seguir siendo mediocres. Y sí, como sistema somos mediocres, porque estamos como sistema, estamos número 500. Aunque tengamos programas que son top 50, como sistema estamos 500.
Sí.
Por lo cual hay que cortar cosas para que nosotros decidir qué cortar para que no nos corten todo en el futuro. Y hay que coger satélites, que son universidades, que son pequeñas, que tienen una cantidad de recursos, que yo podría cortar mañana, voy a afectar una cantidad mínima de personas, y decir, pues mira, estos 30 millones que iban a Humacao, no, en verdad no sé cuánto van a Humacao, pero poniendo un número, los voy a redirigir completo, pero no los voy a spread around. Voy a coger 30 millones y se los voy a dar al Departamento Natural de la UPI, para que contraten 10 profesores de research brutales y les den 20 millones más para comprar el equipo.
Y uno se puede poner creativo a cómo atraer los profesores, porque okay, en Berkeley se le paga 150, 180 mil dólares a un profesor, más se le da un startup package de 1 o 2 millones de dólares para tú abrir un
laboratorio.
Y está bien, quizás eso no es parte de la realidad de la UPR en este momento.
Pero lo puede ser si cortamos otras partes.
Sí, claro.
O sea, porque como te dije, en el plan fiscal de la UPR aparecen creo que son 16 programas que tienen menos de 50 estudiantes, una cosa así. O sea, esos programas no deben existir. Que son cosas que son buenas para la cultura de Puerto Rico, qué sé yo, mira, super cool. Quizás se los podemos volver a tener dentro de 20 años, cuando la UPR esté bien. Ahora mismo tengo que cortarlos para que en el futuro pues los podamos tener de nuevo.
Y el otro lado, pues diversificar ingresos por otros lados que no sean nada más R&D. Hablamos de la matrícula. Pero si tú atraes estudiantes, volvemos que Puerto Rico es probablemente el país hispano con más acceso a fondos federales por la naturaleza de nuestra relación con Estados Unidos. Si nosotros atraemos estudiantes de toda Latinoamérica o de España, por ejemplo, a la universidad, que paguen, por ejemplo, out-of-state tuition, eso le da una inyección.
Que es algo gigante que se hace en todas las universidades estatales. Hay un precio para el que es local. Exacto. Y hay un precio para el que es el de afuera.
Exacto.
Que muchas veces es casi el doble.
Ajá. En Berkeley es así mismo.
Ahora, para yo cobrarle más a los que están afuera y que ellos quieran venir, yo tengo que tener la madre en las universidades. O sea, nadie quiere ir a Wichita State University, que pues, o sea, está número 500 en el mundo y me va a cobrar 30 mil pesos al año para estudiar allí.
Sí, exacto.
Para eso estudio in state yo, o sea, estudio en la mía. O sea, si yo quiero traer estudiantes de España a hacer research y profesores y gente y que paguen bien para yo poder generar ingresos, tengo que crear los programas. O sea, los tengo que llevar a estos programas que ya están top. O sea, en administración de empresas, nosotros tenemos en la UPI finanzas, contabilidad, gerencia, mercadeo. La única que sirve es contabilidad. Yo no estudié contabilidad, yo estudié finanzas. La única que sirve es contabilidad. Contabilidad montó una maquinaria de crear CPAs que cuando salen del programa sacan el CPA rápido y tienen trabajo. Eso es lo que yo veo como universidad. O sea, y trabajan bien de cerca con la industria privada, con Price, con KPMG, con Deloitte, las Big Four. para producir lo que ellos quieren como estudiantes.
¿Y atraen estudiantes de allá afuera? O...
Pues es el tipo de programa que podría traer estudiantes de Latinoamérica o de España. Uh-huh. Porque está tan duro en lo que hace. O sea, es que si tú eres una multinacional based en España o con base en Colombia y quieres producir CPAs que puedan trabajar en las operaciones de fuera de Colombia o trabajar en las operaciones de Estados Unidos, los puedes entrenar en Puerto Rico. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Y aprenden en español y todo esto, ¿sabes? Como que sí, y es más cómodo. Pero es porque es un top program. Uh-huh, uh-huh. O sea, y si tú me dices, yo tengo que cortar el departamento de finanzas, el departamento de mercado y el de gerencia, para meterle más chaval de contabilidad, porque voy a hacer un joint venture con compañías que me van a pagar y dentro de 10 años pues voy a tener más chavos en el sistema y puedo reabrir finanzas, reabrir contabilidad, reabrir mercadeo, reabrir gerencia. Uh-huh. God bless it.
Sí, sí, sí.
O sea, porque ahora mismo el sistema de finanzas y la directora de finanzas nueva es mi pana. Y lo estamos hablando todos los otros días. El programa, ¿sabes? No sirve. Uh-huh. Uh-huh. Y para cambiarlo hace falta tanta inversión para llevarlo simplemente a algo que sea decente. Uh-huh. Que es más fácil reinvertirlo en contabilidad.
Sí, sí, sí.
Es más fácil cerrar un recinto y decir, nada, todos estos shows de recinto no van a ir al sistema completo. Van a ir a ingeniería mecánica o van a ir a ingeniería computadora porque me hace falta producir programadores. Uh-huh. Me hace falta producir personas que puedan crear propiedad intelectual tecnológica. Uh-huh. O sea, that's it. Yo no veo cómo más podemos...
Pues sí, o sea, yo vuelvo, como yo no conozco el presupuesto entero de la universidad, yo no me entero a decir cómo ellos deberían hacer cortes o no. Yo, el pueblo puertorriqueño, yo pienso que le tiene miedo a los cortes y a la austeridad, pero yo pienso que con muy buena razón, porque ya nosotros llevamos 12 años que nos siguen cortando cosas y no hay crecimiento económico.
Pero yo podría argumentar que es precisamente por este mismo miedo a inacción.
Sí.
Es porque nosotros mismos decidimos, pues vamos a bajarle 10% todo en el 2006, 10% todo en el 2009, 10% todo en el 2013, en vez de en el 2006 decir, mira, voy a coger este departamento que no sirve para nada, lo voy a cerrar y lo voy a reinvertir en actividad económica.
Pero también nos podemos poner más creativos a cómo reducimos los fondos. Si a la UPR le quitaron ya un 25%, ¿verdad? Que de 800 millones que recibía, ahora recibe 600, pues... Como mencionaste al principio, los servicios prestados, servicios profesionales que la universidad le puede dar al gobierno de Puerto Rico. La Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cuántos millones de dólares votó dándoselo a Lisa Donahue, por ejemplo, cuando tiene las ventas más brillantes en el recinto de la UPR de Mayagüez con un equipo perfecto de ingenieros?
Sí, tú puedes coger un montón de equipos de ingenieros de Mayagüez, financieros de alguna parte del sistema y abogados de la UPR de Río Piedras. Uh-huh. Y juntos montar la base de un equipo para esta consultoría. Uh-huh. Quizás como que ya tengas que contratar consultores de afuera. Uh-huh. Pero no tienes que pagarle los salarios de los analistas de ellos, que son 300 pesos la hora.
Sí, sí, sí.
Por un analista que es el mismo chamaco que tú acabas de graduar, pero te están cobrando 300 pesos la hora cuando tú lo puedes pagar a 20, 25. Exacto. Y darle un buen salario a ese chamaco en Puerto
Exacto.
Rico.
Exacto, y el dinero se queda en Puerto Rico, se reinyecta a la universidad en vez de estar perdiéndose allá afuera. Y nada, no estoy hablando que todo, exacto, como dijiste, que todos los servicios entonces se vayan a la universidad, obviamente, pero entonces vamos a hacer este tipo de incentivos para recuperar ese dinero que se está cortando directamente ya al presupuesto de la universidad. Lo otro que se puede atacar, pues entonces, incentivar los servicios profesionales a la industria. Por ejemplo, en Berkeley, el profesor mío estudiaba autismo y una compañía de R&D le quería hacer un contrato para que le hiciera unas pruebas en su laboratorio. Ese tipo de cosas también nosotros quizás la podemos descontar de las contribuciones de esas compañías porque uh-huh. ya están invirtiendo directamente
sí, en nuestra economía. Sí, se pueden hacer packages.
Exacto, para incentivar ese tipo de actividad económica que en sí ayuda a la universidad y entonces mantiene el presupuesto un poquito más estable. Y uh-huh. volvemos entonces a diversificar, que no todo sea de la fórmula y se busquen diferentes maneras donde dinero entra
a la universidad. Y las opciones son ilimitadas, ¿sabes? Yendo nuevamente a esto de contabilidad, no hay una razón por la cual la UPR no tenga un equipo de bookkeeping uh-huh. que le brinde servicios subsidiados a empresas pequeñas en Puerto Rico Exacto. o a empresas grandes. Y en vez de cobrarte los 500 pesos que te cobra un CPA en la calle o 600 pesos que te cobra al mes por el bookkeeping, hay un profesor que tiene a su mando 30 estudiantes que ya están en tercer año y te mantienen el bookkeeping por 250 pesos, por la uh-huh. mitad del precio. Uh-huh. Y ese profesor está generando decenas de miles de dólares que pagan su salario Exacto. Le dan experiencia a los estudiantes de trabajo, uh-huh, y a la misma vez genera un poquito extra para pa reinvertirlo en el programa del UPR.
Sí, exacto.
O sea, y ese es el de finanzas. En derecho se puede hacer lo mismo. En ingeniería se puede hacer lo mismo. Uh-huh. Hay un montón de programas que podemos generar para crear un poco más de ingreso, pero yo creo que primero tenemos que estar dispuestos a hacer cambios fuertes, uh-huh, y tenemos que medio unbundle programas o sistemas. Yo diría quizás hasta un recinto. Uh-huh. O sea, escoger y decir, mira, pues está el recinto UPR que tiene toda esta junta y toda esta cosa y toda esta pendejada. O sea, todo el sistema. Mira, pues yo voy a coger Mayagüez, que para mí es el recinto que mejor funciona. Uh-huh. Ciencias Médicas está bien duro, de acuerdo, uh-huh, pero Ciencias Médicas es un monstruo aparte. Uh-huh. Y lo voy a un bundle. O sea, este recinto está solo y tiene 100 millones de pesos de presupuesto. Uh-huh. Y ustedes manejen su currículos como ustedes quieran, ustedes manejen su tenure como ustedes quieran con los profesores. Sí. O sea, ustedes son un monstruo aparte.
Sí, sí.
Y entonces yo me encargo de seguir manejando esta pendeja que es el sistema UPR con 11 recintos ahora, uh-huh, que es demasiado grande con demasiados intereses.
Y todo centralizado, que es uno de los
que hijos. Es un problema. Uh-huh. Y ustedes encárguense de correr esta universidad como un top university. Uh-huh. Uh-huh. Y aquí está el presupuesto completo, por favor, sáquenlo.
Sí, y de hecho, varios profesores escribieron el plan sostenible de la UPR, ellos dicen exactamente eso. Porque uno de los problemas con la acreditación de la universidad fue que primero los cortes de momento, uh-huh, y que no pudieron entregar los
estados financieros a tiempo.
Exacto. Y parte de eso es porque todo está centralizado. Tiene una entidad que está procesando 11 recintos simultáneamente. Y por eso dicen, pues vamos a dividir estos tres principales y los otros caen de ahí. Uh-huh. Pero sí estoy de acuerdo que se tienen que hacer ajustes.
En finanzas, en la banca, se toma este approach. Cuando hay un problema con bancos, lo que hacen es que crean la misma entidad, crea dos entidades por dentro. Uh-huh. Lo que llaman good bank, bad bank. El good bank tiene todos los activos que son productivos, o sea, que están teniendo rendimientos positivos, y los deja aparte con un management team aparte, para que ese management team se encargue de precisamente seguir creciendo esos activos y que me sigan manejando, y trae otro tipo de managers completamente diferente, el bad bank, okay, que es el banco que la gente no está pagando, que tiene subsidiarias que están perdiendo chavos, uh-huh, y trae un equipo de gente que se encarga a ese turnaround, uh-huh, o a liquidarlo. Uh-huh. O sea, y cuando digo liquidarlo, no es matarlo, es vender las partes y optimizar las ganancias de ahí.
Sí.
Y Puerto Rico tiene que crear una estrategia de good bank, bad bank, y la OPR es donde primero se puede hacer, uh-huh, porque todo está bien dividido. O sea, mira, vamos a literalmente subdividir esto, sacar el good bank después de aquí, uh-huh, que la estrella es el UPR Mayagüez, después el Ciencias Médicas y tercero la UP Río Piedra, uh-huh, y dejar los otros recintos que genuinamente, mira, pueden ser lo más bueno que sea, pero no producen, ¿sabes? No están a nivel, no están al estándar, no tienen ningún programa que yo pueda decir esto es un top 25 program a nivel nacional. Uh-huh. Y si tú no tienes eso, pues tú no eres una universidad, ¿sabes? Hoy en día todo se baila ahí, uh-huh, porque eventualmente dentro de 10, 15, 20 años puede ser menos. Vamos a tener todas estas clases de Harvard y de MIT online,
sí,
con un montón de TAs, y todo el mundo va a irse a coger esas clases. ¿Y por qué yo voy a coger clases en una universidad ranqueada 500, uh-huh, cuando puedo coger clases de profesores ranqueados en los top 10, uh-huh, con TAs auditándome el estudio y yo estaba aprendiendo de verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, tenemos que aspire a tener top 20 programs y no top 100 ni top 500.
Sí, 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 exacto. Yo pues quizás lo único que puedo ver con esos otros recintos es si se pueden especializar de una manera al research. Pero volvemos, no se me hace completamente obvio. Y es interesante lo que dices de los programas, exacto, de las clases online, que es un issue, porque ya después tú te puedes, en tu casa, puedes volverte licenciado en cualquier cosa prácticamente. Mm-hmm. Pues eso es otra cosa que la universidad también debería atacar, ¿entiendes? Vamos a formar más cursos en línea y más grados en línea que se mercadeen a Latinoamérica.
Mira,
mano,
un ejemplo. Yo estaba hablando con la profesora, con la directora nueva del Departamento de Finanzas de la UPI, uh-huh, hace varias semanas. Ella, como dije, pana. Y me dice, mira, yo estoy intentando coger todos los cursos bases de finanzas y llevarlos online. Uh-huh. Porque el curso base de finanzas lo coge la gente de gerencia, lo coge la gente de mercadeo, lo coge la gente de contabilidad, lo coge todo el mundo. Y, por lo tanto, el Departamento de Finanzas no tiene muchos recursos. Y de sus, digamos, 6 profesores, 4 están full time dando ese curso. Uh-huh. Porque me hacen falta tantas secciones, porque todo el mundo depende de esa sección. Que tengo todo el mundo, tengo el 60% de mis recursos yendo hacia esa sección nada más. Uh-huh. Que es la clase más básica. O sea, que eso, verdad, no se debe ni llamar a clase de finanzas. Uh-huh. Tú la llevas online. Pone un profesor.
Exacto.
Con varios TAs a grade todos los papers de todo el mundo, que el de las 18 secciones que hay de eso, uh-huh. y coger los otros profesores y les quitas carga académica, por lo cual ahora pueden hacer research.
Exacto.
O pueden dedicarse a abrir cursos especializados, decir, mira, pues vamos a abrir una especialización en esto, en uh-huh, esto otro, uh-huh. y tener más clases de las que los estudiantes de finanzas realmente quieren coger, de las que le añadirían el valor de ese estudiante.
Sí, sí, exacto.
Esa es la forma de yo coger una universidad con pocos recursos y maximizar los recursos. Uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Pero tú llegas a la OPR y ella es nueva, o sea, ella acaba de entrar como nueva como directora, y rápido va, no, pero es que eso no se puede hacer así porque así. Uh-huh. Eso tiene que ir a una junta de planificación y pasar por el senado académico porque esto es un cambio de currículo. Y la junta de mira, pues, fuck you, pues vamos a cerrar el programa. Uh-huh. O sea, esa es mi reacción. Uh-huh. O sea, tú te vas a poner con eso y son los mismos profesores. Porque también tengo profesores que están echados para atrás porque yo llevo 15 años como catedrático. Uh-huh. De esos 15 llevo 14 dando esta clase. Uh-huh. Y en verdad no tengo ganas de hacer research ni de hacer más ningún de esto. Yo quiero seguir cobrando los 70 mil pesitos al año que me llegan ahí. Uh-huh. Y llegar, sentarme, dar esta clase de maldad y que se joda. Uh-huh. O sea, y mira, pues esa gente hay que cerrar el departamento. Y, ah, ¿tú tienes tenure? Ten tenure con el departamento cerrado. Check it.
Pues yo, sí, y de ahí se cae entonces los dos problemas claves que se tienen que atacar, que agilizar el proceso burocrático de la universidad, que es demasiado excesivo. Y de hecho, pues hay propuestas que dicen que la parte más alta donde se debería procesar alguna decisión...
En el departamento.
Ajá. O en el Senado Académico máximo. Pero esto sigue por niveles, sí, por la centralización de la UPR.
Genuinamente, ¿qué el Senado Académico sabe sobre el currículo de ingeniería de Mayagüez?
Estoy de acuerdo. Parece redundante y está exacto, teniendo personas que no tienen expertise en esa área.
Tienes cuatro abogados, personas, tres planificadores hablando del currículo de ingeniería de Computer Science.
Exacto.
Come on.
Estoy de acuerdo. Es verdad, eso se tiene que acabar ya. Y pues nada, traer a los profesores nuevos, ¿entiendes? Sí. Y así es que uno poco a poco entonces se elimina el peso de las batatas, tú sabes.
Sí, no, y ser más cuidadoso con el tenure, con el hacer gente catedrático, porque, mira, pues ya en el mundo que vivimos, ¿sabes? Eso estaba bien culo hace 30 años, no uh-huh. sé, ¿sabes? Ahora mismo puedo tener a alguien que no pueda votar porque simplemente así es como se hacen las cosas. Y los programas que no están funcionando y que la gente está echada para atrás, mira, cerrarlo. Uh-huh. Ser catedrático de un departamento cerrado, ¿sabes? No, no eres catedrático.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y lo realizamos dentro de 10 años cuando los convenios nos permitan contratar gente nueva y gente que esté dispuesta a invertir y hacer cosas que estén funcionando. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, y esto es para departamentos que quizás uno no pensaría. Hay un departamento de inglés en la UPR. Yo conozco compañías en Puerto Rico que están locos buscando personas que escriban en inglés porque ellos tienen content websites que generan decenas de millones de pesos al año y quieren contratar local, pero no encuentran local. Uh-huh. Pero este departamento de inglés debe estar buscando este tipo de compañías.
Exacto.
Para hacer alianzas, uh-huh. para decirle, mira, yo tengo undergrads que les puedo enseñar a escribir el tipo de contenido que tú quieres, contratarlos a través de mí mientras son undergrads. Uh-huh. Y me paga a mí 40 mil pesos al año, yo le paso parte de eso a los estudiantes por debajo, tendría un profesor que le está enseñando, dándole feedback, uh-huh. y como se graduan son tuyos. Uh-huh. Pero la universidad genera ingresos, y ese departamento, quizás un departamento struggling, el departamento de literatura de qué sé yo qué rayo, ¿sabes? Genera ingresos. Uh-huh. No sé, yo lo veo...
Yo estoy completamente de acuerdo, y entonces lo que pienso que se debe hacer es que por cada uno de estos departamentos se tiene que tener un equipo pequeño de personas que saben identificar las áreas donde se pueden generar ingresos. ¿Entiendes? Porque probablemente pues, el profesor de inglés quizás no sabía que estaba esa oportunidad.
Yo estoy cool, pero exacto, tiene que haber alguien y que sus incentivos estén alineados. Mira, es alguien que se gane el mínimo, uh-huh. pero genera el 20% de los ingresos que traiga la universidad.
Uh-huh. Exacto.
Para que tú veas cómo se pone a generar ingresos. Uh-huh. Porque, nuevamente, tú creas research, tú traes un research program que genera 1,000,000 pesos y tú te puedes llevar el 10% de eso, mira, es un billete.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el gobierno, está esta ley que se llama la ley 101, que hace que los científicos que traen fondos federales o traen grants, pues uh-huh. no rinden contribuciones en el ingreso que ganan de eso. Exacto, que eso es un súper buen incentivo, con los límites estipulados por el NIH, por uh-huh. ejemplo, pero un súper buen incentivo que yo creo que no se conoce muy bien. Y entonces este es el tipo de manera creativa donde quizás tú no tienes que decir, ah, mira, le tengo que dar 200,000 pesos a un profesor. Puedo ponerme un poquito más creativo, como un merit-based approach de contratar a las personas productivas, y estas son las personas que pues están generando.
Y yo te doy un tax advantage gigantesco en Puerto Rico y pues no pagas taxes.
Exacto.
Y pues así quizás puedo traer top talent, y ponerlo aquí a cobrar de una manera. Nada, no te puedo dar el millón de pesos que te pagan esta universidad o los 200 mil pesos. Y sí, hay profesores que ganan un millón de pesos. O sea, y tú vas a Berkeley, vas a Harvard y vas a MIT y te buscas el presidente de la universidad.
Sí, sí.
Y se gana 4 millones de pesos. Pero son gente que produce en esas universidades.
Sí.
O sea, y si yo tengo que pagar 4 millones de pesos al año, o 6 millones, que es el 1% de la universidad, del presupuesto, para tener un tipo arriba, o una mujer arriba, que me pueda literalmente hacer los cambios necesarios, pues yo los pago.
Sí, sí, sí.
Y no tiene que ser un puertorriqueño, puede ser de India, puede ser de China, puede ser de donde sea. O sea, tráeme el mejor candidato posible, porque lo PR de Puerto Rico tiene que cambiar, tiene que mejorar.
Sí, sí, sí.
Para ir acabando esto un poco, cuenta un poco más de tu research, ¿sabes? Como es que tú estás haciendo, si alguien quiere, ¿sabes? Si alguien por el rol, ¿sabes? Porque ya tiene un hijo, un sobrino que está entrando a biología o a química o no sabe qué estudiar y dice, eso no de las ciencias suena cool, ¿sabes? Como que, ¿de qué es tu research? ¿Cómo se monetiza tu research? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Sabes? Hablando de esto mismo, ¿cómo
sí,
tú
acá? Quizás en el contexto de las propuestas que el laboratorio mío de PhD aplicaba, pues nosotros estudiamos sistemas sensoriales. Y yo diría que un ejemplo...
Sistemas sensoriales, en español es mi tacto, lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo escucho.
Exacto. Y pues nosotros nos enfocamos en tratar de identificar el software que el sistema nervioso ha desarrollado para procesar la inmensa cantidad de data que tus ojos reciben, que tus dedos sienten cuando tocan algo. Y por ejemplo, el uso más útil de esto...
Lo voy a poner en proporción porque yo he leído esto y es como que tus ojos... procesa una cantidad de información que es absurda aún para computadoras actuales.
Sí, exacto, porque el número de fotorreceptores en tu retina es gigante, quizás comparado a la cámara con la más alta resolución, y ya tú sabes que procesar un video para una computadora de esa resolución toma un montón de...
Este video, si dura una hora, darle render toma 15 minutos.
Exacto. Pues, y entonces los sistemas sensoriales...
Y el cerebro está haciendo live.
Exacto, exactamente, en milisegundos. Y entonces los circuitos neuronales han desarrollado, por ejemplo, en el sistema visual, se aprovechan de regularidades estadísticas en el ambiente para minimizar los recursos neuronales que tú necesitas para representar un ambiente bien complejo.
En español, las cosas que yo veo constantemente...
Se eliminan. Están ahí, exacto. Y pues entonces un ingeniero de software puede decir, ah, mira, voy a coger ese algoritmo, lo voy a aplicar en una computadora y ahora yo puedo guardar una imagen alta resolución que me tome muchísimo menos espacio en mi disco duro usando el mismo algoritmo que el sistema nervioso ha desarrollado. Y de esa manera entonces es que nosotros, por ejemplo, le decimos al NIH, mira, vale la pena que tú inviertas en que nosotros estemos en un laboratorio simplemente como que tratando de entender cómo funciona el cerebro, pero al final del día mueve esta otra industria emergente.
Sí, hay 5 chamacos con un profesor estudiando algo que parece trivial, ¿sabes? Para la vida normal de nosotros, porque nosotros vivimos y saber cómo esto funciona nos afecta. Y saber cómo funciona es como que va a mejorar mi vida como ser humano.
Exacto.
Pero hay un subuse, que es que si tú aplicas esto a computer science, abres posibilidades gigantescas en storage y en cómo almacenar más fácil.
Quizás para...
Que en el cloud vale billones de pesos porque estoy almacenando tanta información que probablemente, ¿sabes? Hay decenas de millones de fotos del Eiffel Tower. Esto puede decir, mira, yo he visto esta foto 18.000 veces, puedo bajarle la resolución hasta otras 1.000 porque tengo esta bien alta resolución que puedo recrear la foto original en cualquier momento, algo por el estilo.
Exacto. Y para darte quizás el ejemplo más extremo, como que una de las patentes más valiosas de MIT se basa en, dependió mucho de una persona en un laboratorio estudiando algas y descifrando cómo estas proteínas conducían una corriente, que entonces vino un científico en Stanford, que ahora está en MIT, por eso la licencia la tiene MIT, que tú lo expresas en las neuronas y ahora con la luz yo puedo hacer que una neurona dispare o se apague. ¿Entiendes? Que tú tienes control completo del cerebro utilizando luz. Y de primera instancia tú tenías este tipo en un laboratorio estudiando una alga y tú dices, pero como que para qué yo voy, para qué eso es útil a la sociedad, pero entonces vienen 10, 20 años después y se desarrolla este uso. Y por eso mismo es que se invierten 200 y pico billones de dólares en la economía de Estados Unidos para simplemente fomentar estudios científicos y que entonces indirectamente, casi effortlessly, salen las industrias emergentes que hacen que la economía siga creciendo.
Y eso está bien cool, pero hay un par de cosas bien interesantes que también se van a aplicar a la VR. en la UPR sí se hace research. Uh-huh. Y sí se hacen estudios. Uh-huh. Pero si tú no los das a conocer, uh-huh, o no los distribuyes, no los publicas, pues sirve de nada.
Exacto.
O sea, los profesores y la gente que me dice, ah, no, ¿sabes? Este profesor en que es de economía hizo un estudio bien brutal. Ah, super cool, hizo un estudio bien brutal. ¿Dónde está? En su gaveta. Uh-huh. O sea, el estudio en su gaveta no hace nada. Uh-huh. Tiene que buscar los medios correctos o quizás aliarse al equipo de comunicaciones del UPR, de estudiantes.
Exacto.
Para que le expliquen a él y a su equipo de researchers cómo distribuir mejor ese contenido para que la gente lo sepa, para que el gobierno lo pueda usar, para que lo pueda usar en industria privada. Uh-huh. Porque lo que no se comparte, no sé, no importa.
Y volvemos a lo que discutimos, sí, antes. Tienes tu equipo de editores, te ayudan a publicar mejores papers, te ayudan a conseguir más grants, y tienes el equipo mediático en la UPR que le hace saber a por ejemplo, Latinoamérica, a España. Mira, todo esto se hace en Puerto Rico.
Que le llegue a los periódicos, ¿sabes? Uh-huh. Porque muchas veces no nos llega.
Sí, exacto.
O sea, nosotros entrevistamos aquí a Cao y a Tomás, se me olvidó el apellido de Tomás, pero que el profesor Cabo y a Tomás, que es el ingeniero que es el consumer representative en la Autoridad de Energía Eléctrica, y ese el estudio está brutal. O sea, es el mejor, un estudio súper bien hecho, bien transparente de lo que nos va a costar a Puerto Rico los cambios que se están haciendo en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Ajá.
Pero si eso no se dice, o sea, por eso aquí le estamos dando prensa. O sea, y esto quizás es un podcast bien especializado. Uh-huh. Que es el tipo de podcast que él tiene que poder encontrar. Uh-huh. Para poder mover su noticia. Porque si tú vas a donde un reportero, y no es por tirar, pero el Nuevo Día del Vocero, que no tiene un background en economía ni en finanzas, no saben nada, van a mirar estudios, van a hacer una pachota escrita porque no entienden lo que se está escribiendo ahí. Uh-huh. Y no es una buena discusión. Uh-huh. Pero esto se tiene que dar, ¿sabes? Los profesores tienen que poder salir, estar cómodos exponiendo lo que hacen, ¿sabes? Eso es crear el research y después exponerlo. Uh-huh. Y tener conversaciones interdisciplinarias. Uh-huh. Para yo poder ver. Uh-huh. O sea, porque probablemente este tipo que estaba haciendo research con las algas era un biólogo, y el que lo está usando ahora es un neurólogo.
Exacto, exacto.
O sea, eso tiene que haber conversaciones interdisciplinarias para poder ver, mira, que tú estás creando, que quizás yo puedo usar. Uh-huh. O sea, es como yo cojo los empresarios de, digamos, Río Piedra, y los junto con los ingenieros de Mayagüez para crear productos nuevos.
Exacto, exacto. Que quizás al final del día yo creo que quedamos en que la UPR entonces debería invertir, obviamente, en reclutar profesores y hacer crecer a su comunidad científica para que se siga fomentando el research y trayendo estos fondos, pero entonces tener una infraestructura que le hace a tu comunidad científica traer fondos y divulgar tu findings. Y así pues traes fondos, volvemos, traes estudiantes de allá afuera, diversifica el ingreso a la universidad, entonces la universidad se puede volver más fuerte.
Lo que vemos, como muchas cosas en Puerto Rico, la UPR tiene solución. Uh-huh. Somos dos personas aquí, ¿sabes? Y hemos visto un montón de cosas. Estoy seguro que hay personas mucho más especializadas que nosotros,
sí,
que están viendo el problema, tienen soluciones reales, simplemente no se les da, no tienen la exposición que deberían tener. Todo se puede arreglar, lo que hay que tener es un poquito de voluntad y meterle mano.
Uh-huh. Exacto.
O sea, y la voluntad de tomar decisiones incómodas a corto plazo para dentro de 10 años, 15 años, 20 años, tener una universidad que realmente represente el pueblo de Puerto Rico y nos pueda llevar hacia crecimiento económico futuro.
Exacto.
Bueno, mil gracias.
Gracias a ti.
Hablamos, ¿sabes? Y cosa interesante, ¿sabes? Nosotros nos conocimos por un pan en común. Uh-huh. Que ni idea.
Yeah, exacto.
Y pues, viste, estas cosas pasan. Hay que tener relaciones interdisciplinarias y hablar, uh-huh, con gente y dialogar. Y, sí, porque si no, las ideas aisladas no logran nada cool.
Exacto.
Así que muchas gracias. Esto fue Economía con Calle. Mi nombre es Edgardo Vicentí. Hoy con Kevin Lavoy. ¿Te pueden encontrar por Facebook, Twitter, algún sitio?
Sí, nada. Si buscan, bueno, en Facebook me tienen Kevin Lavoy Juárez, y en LinkedIn también el mismo nombre. Y si busca Lavoy Juárez va a ver mis publicaciones y va a ver mi Google Scholar.
Palo. Sí, Google Scholar es un palo para la gente que no sepa, ¿sabes? Tú pones cualquier cosa y es como Google, pero todo lo que sale es académico.
Exacto.
Y pues tú quieres saber algo de tu presión. Uh-huh. Y después te salen los papers más recientes y qué sé yo.
Sí,
y
ellos automáticamente me ponen todas mis publicaciones por debajo de mi profile.
Y no tienes que estar como entrando a Google y preguntando y que te conteste alguien random, sino que ves un estudio actual, published paper. Uh-huh. con todos los safeguards, que es bien cool. Nada, ¿sabes? Búsquenlo, y si quieren estudiar neurociencia y saber cómo entrar a Berkeley, a Harvard, hostíguenlo. gracias. Búsquenos a nosotros en cualquier plataforma de podcast, excepto la de Apple. Preferiblemente entrar a Spotify. Economía con Calle. Buenas tardes. Hablamos.